Hola, yo soy María Clara Rodríguez.
Y yo, Santiago González.
Ex esposos, pero de nuevo pareja y papás de tres. Y aquí estamos con ustedes para hablar de todos esos temas que son complicados hablar delante de los niños y que solamente podemos conversar cuando los niños se duermen y tenemos algo de tiempo en pareja.
Aquí hablamos dos personas que creen el valor de la familia, pero que son conscientes de los retos para sostenerlo.
Así que bienvenidos si les interesan los temas de pareja, de crianza y de todo lo que rodea esas dos cosas.
Porque la lista es larga.
Esto es Amor, ¿los niños duermen?
Tenemos que hablar.
Saluda tú, empecemos el capítulo diferente.
Ah, tú eres la que tiene cancha, dale tú.
Algún día lo va a lograr. Qué rico saludarlos a todos aquí en un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. El día de hoy vamos a hablar de cosas que ustedes asumen de nosotros. Y esto va a ser muy divertido, porque no solamente vamos a hablar de cosas que ustedes asumen de mí, que tal vez es la persona que más conocen porque me siguen hace rato, Santiago hasta ahorita, es que está mostrando sus diferentes facetas y hasta muy recientemente les hemos estado hablando como pues, más de la familia, pero realmente hoy queremos retomar algunas respuestas de ustedes acá de cosas que asumen mías o de Santiago o de nosotros como pareja o en general de la familia. ¿Por qué, Santi?
Yo no sé, uno como ser
es
humano...
No sé por qué estoy acá y no sé por qué este es el tema.
Uno como ser humano tiende a idealizar a todo el mundo. Sí. Tiende a idealizar las cosas. Y nosotros, o bueno, en este caso tú tal vez, que tienes como exposición, pues tú no has sido la excepción. Y nosotros muchas veces, pues por los mensajes que te llegan a ti, o a veces me llegan a mí algunos mensajes, la gente asume que nosotros hacemos una cosa cuando en realidad hacemos una cosa distinta o que nosotros somos de una forma cuando en realidad somos de una forma completamente distinta. Entonces, pues este capítulo nos parece como interesante como contrastar un poquitico esas cosas en algunas cosas, pues sí serán como las cosas, como las personas lo piensan, pero en otras pues están completamente equivocadas. Ahorita que me leías cosas que tú hiciste esa pregunta en Instagram, que me leías algunas respuestas de las personas, y me da risa porque pues no puede haber nada más alejado de la realidad.
Entonces, algunas. Pues,
algunas
tienen mucha razón. Sí. Hay gente que es mucho más perspicaz a la hora de leer lo que somos.
Son más sensibles.
Sí, mucho más sensibles a la hora de leer lo que somos. Y me encanta porque a veces incluso me hacen caer en cuenta de cosas mías que yo como que tengo por allá enterradito en la inconsciencia.
Y otras personas que llevan mucho tiempo contigo dentro de tu comunidad que ya te leen perfectamente.
Uy, que son mis amigas, además.
Sí.
Que son mis amigas de verdad virtuales. Esto es divino porque nos conocemos de tal forma que yo digo, oigan, ¿cómo saben esto de Santiago? Si yo nunca lo he contado, pero la gente va entendiendo muchas cosas. En contraste, hay otras que realmente están muy desfasadas y entiendo que puede suceder precisamente por tantos prejuicios que hay. Si a mí todavía me pasa con algunas personas que yo veo de lejos y uno se imagina de verdad y se deja llevar por prejuicios, pues no me imagino de verdad cómo puede ser uno viendo a alguien solamente desde una pantalla que muestra una parte de su vida. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo, en efecto, como les dijo Santi, esto es para divertirnos, nos vamos a reír para que ustedes nos terminen de conocer. Pero yo les había hecho una pregunta en redes sociales y les dije, oigan, ¿qué asumen de mí? ¿Qué asumen de Santiago? ¿Y qué asumen de nuestra familia? Voy a sacar unas random acá que nos salieron, porque hay muchas muy chéveres, hay otras que bueno, alcanzan a ser algo ofensivas, pero pues la idea es que aquí nos riamos juntos. Entonces, vamos a empezar con Santi, esta primera que me salga por acá. Dice, que son una familia millonaria y que no sufren de ninguna necesidad.
¿Qué ojalá, dices de eso? Ojalá. No, claramente nosotros somos cero millonarios.
Uy, yo soy muy millonaria, ¿cómo así?
Bueno, somos muy afortunados, eso sí. Nos somos muy afortunados y muy agradecidos por lo que la vida nos ha dado, pero a nosotros nos toca levantarnos todos los días a producir. Nos toca levantarnos todos los días a pensar cómo mejoramos. Obviamente nuestra situación económica, cómo hacemos, cómo incrementamos o cómo con lo que tenemos podemos hacer más. Nosotros tenemos tres hijos, tenemos unas responsabilidades importantes.
Consumen de lo lindo.
Pero por ejemplo, esta casa donde estamos grabando el podcast, nuestra casa, es porque tenemos un crédito y es un crédito grande para poder tener esta casa porque fue un brinco que dimos, pues nos tuvimos que endeudar. Si fuéramos unas personas absolutamente millonarias, pues creo que no tendríamos deudas. Nosotros estamos en un proceso de construcción. Nosotros estamos tratando, por lo menos, por ejemplo, de ahorrar periódicamente algo de dinero para poder asegurar los estudios de nuestros hijos. Si fuéramos una familia millonaria, pues creo que eso ya lo tendríamos resuelto. Luego no es así. Somos personas afortunadas, unas personas agradecidas somos personas que tratamos de aprovechar las oportunidades que la vida nos ha dado, pero somos personas que tenemos que levantarnos todos los días a trabajar para poder tener una vida digna.
Sí, me encanta que lo digas así, porque yo creo que es nada más frustrante como cuando uno le dice, hablemos de cumplidos en general, ¿no? Que te digan que eres millonario no es ningún cumplido, pero quiero hacer como la similitud acá de lo que sucede. Y es cuando uno le dice a alguien como, ay, eres muy bonita, y la persona, ay, no, en realidad no tanto, ay, no hay nada más harto que eso. Entonces yo por eso agradezco que tú digas que sí somos personas muy afortunadas a nivel económico, porque esa es la pregunta que nos están haciendo económicamente, porque sí, qué rico no agradecer y saber decir que sí, que seguramente no tiene, que necesidades, gracias a Dios, ahorita no hemos tenido. Yo sí las he tenido porque yo me quebré. Ustedes ya saben esto, si no han escuchado los podcasts se pueden ir por allá atrás donde yo les cuento que me quebré, pero en realidad necesidades, oigan, así como graves, no, y lo agradezco, y hay que ser muy, muy, sí, muy agradecido con eso, que hemos sido afortunados, y ya les contamos por qué. Pero adicional también es que tiene que ver mucho con uno, con cuál es tu definición de ser millonario, porque es que a mí nunca, esa palabra ni siquiera me pasa por la cabeza, porque yo no sé qué es ser millonario en cuanto a, o sea, qué tope de dinero te hace a ti un millonario. Yo no sé, yo supongo que habrá definiciones por ahí financieras que dirán que tú eres millonario cuando, qué sé yo, no debes o tienes tanto en el banco o tienes utilidad por tanto del año. Yo no sé, porque yo de finanzas no tengo ni idea, pero el tema es que para mí sentirme millonaria en mi definición está como, ok, tienes todo lo que quieres y puedes hacer lo que o sea, puedes hacer muchas cosas, y en ese sentido sí me siento una persona millonaria, porque además tengo una casa maravillosa donde puedo dormir, además que me soñé y la tengo hoy, la puedo tocar, tengo cómo moverme, mis hijos están en un colegio maravilloso, tengo cómo vestirlos, tengo cómo darles de comer, pero no solamente les tengo cómo dar de comer ni cómo divertirlos, sino también con muy buenas cosas. Entonces yo creo que uno sí tiene que hablar las cosas como son. Sí hemos sido muy afortunados, pero además porque es que hemos sido muy juiciosos en la organización financiera, y eso sí no me lo deben a mí, sino a Santiago, porque si fuera por mí, oigan, mi historia sería diferente. No solamente debería, yo no sé cuánto debemos de esta casa, sino que debería el doble y el triple, yo ya me habría gastado todo, y creo que eso es clave, pero sí, realmente aquí los excesos de dinero no existen. Aquí hay una familia que todos los días, como tú lo decías, se levanta a producir, porque claramente queremos más, sí, y porque tenemos una ambición pues muy grande, no, económicamente.
Nosotros vivimos bien, pero por ejemplo nosotros lujos no tenemos.
No.
Sí, nosotros no somos personas de lujos. De hecho, va nuestra personalidad.
Claro.
Sí, va nuestra personalidad. Pero sí.
Es que mira que aquí había otra, y voy a decirle de una vez, decían, sí, deben tener mucha plata para viajar tanto. Y se conecta precisamente con la otra, porque es que nosotros no viajamos porque somos millonarios ni porque tenemos mucha plata. Viajamos mucho porque tenemos prioridades distintas. Seguramente habrá muchos de ustedes que prefieran quizá ya no tener la deuda en el banco de la casa o el apartamento divino donde vivan, a viajar. Primero, o gente que prefiera tener un carro supremamente lujoso afuera o carteras de $30,000 en el closet antes de viajar. Nosotros invertimos nuestras prioridades y por eso es que podemos hacer ciertas cosas.
Sí, yo creo que lo hemos dicho en algún podcast. Por ejemplo, a mí, el día de mañana alguien me regala un Rolex, que es, pues, o tú me llegas, a mí eso no me interesa. Sí. La verdad, para mí es un encarte. Más bien esa plata yo me la gasto en otra cosa, me la gasto en viajes, ¿sí? Si es una plata, que si son excedentes que tengo por ahí, pues yo prefiero viajar. Pero además la gente también, es importante que sepa que muchos de estos viajes también hacen parte como hacen parte de tu trabajo. Algunos son para, o sea, no, dentro de tu trabajo, un contenido que tú tienes es contenido de viajes.
Sí.
Y eso hace parte del trabajo, y nosotros lo vemos como ¿qué? Como una inversión.
Sí.
Entonces, nada, nosotros como les explicábamos, cero lujos, cero excesos, vivimos bien, pero tenemos que levantarnos todos los días pues para
producir, a ver qué más inventamos, porque claramente tenemos muchas ambiciones y tenemos que pagar la deuda de la casa. Gracias. Panto, por aquí dicen también que Santiago es muy controlador y rígido con todo. Yo digo que sí, yo digo que sí.
Yo, pero ¿controlador en qué sentido?
Pues no sé, tú cómo defines, no sé, aquí solo me dicen controlador rígido. Por ¿cómo soy, controlador, sí?
Pero ¿soy controlador contigo? Cero. Sí. Digamos que trato de no salirme de ciertas cosas. Uh-huh. Porque, nada, en sí, volvamos al tema, la parte económica. Yo sé hasta dónde podemos llegar.
Sí.
Sí, tú mismo lo decías, tú, pues a veces, tú no mides algunas cosas y entramos en algunas discusiones porque yo te digo, hasta aquí podemos llegar. Uh-huh. Si eso es ser controlador, pues sí, soy controlador en ese sentido. Si están hablando que soy controlador contigo, yo en tus cosas no me meto. ¿Sí? Nosotros pues tenemos una vida personal, tenemos una vida laboral en parte que compartimos. En tu trabajo yo hasta donde puedo opino. Lo mismo en tu vida personal, lo que me comparten me parece perfecto, simplemente doy mi opinión, pero finalmente aquí cada uno decide lo que hace. Uh-huh. Con el tema de mis hijos igual. Yo soy creo que un poco más estricto porque tú eres mucho más, más corazón, te cuesta a veces, no sé, apretarlos un poquito cuando yo considero que se debe apretar, pero también respeto tu forma de ser. Y creo que ahí nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes porque pues yo entiendo que tú eres una y yo soy otro. Ahora, responde tú. Sí, esa parte sí.
Porque no, porque no. Yo digo que sí es cierto. Yo digo que Santiago es un hombre más rígido que controlador, debo decirlo. Porque es que cuando uno habla de alguien controlador, uno se imagina a alguien, sobre todo controlador, como a nivel personal, y él es cero así. Se los tengo que decir. Santiago no es una persona que ande diciéndome a mí qué es lo que tengo que hacer y que si me salgo de ese cuadro, no, total, él sabe con quién se metió, que soy un alma libre, hasta loca a veces, que soy una veleta, y creo que sí es que nos hemos podido entender, así que cero controlador conmigo, pero sí eres muy rígido a veces en cierta toma de decisiones, porque eres una persona que se armó aquí un cuadrito y cuando te sales de ese cuadrito, como que se te desordena un poco la vida y te cuesta volverte más flexible. Entonces yo sí diría que tienes razón, sin ser esto bueno, sin ser malo, porque afortunadamente como yo soy todo lo contrario, yo soy lo más flexible de la vida, yo soy lo menos controlador, yo soy la menos que planea, la que anda por ahí, entonces nos hemos entendido muy bien. Entonces debo decir algo bueno o malo, sí, creo que eres una persona así y las personas te ven así para que veas que no están fuera de eso. Por aquí nos dicen que asumen que nosotros tenemos cero crisis de pareja y que estamos súper alineados en todo. En un capítulo anterior les habíamos contado varias de nuestras peleas, que en realidad eran chistosas, pero oiga, nosotros crisis de pareja que hayamos tenido, de todos esos 25 años de historia, hablemos de las del matrimonio, insisto, lo de antes para mí es como, estábamos ahí medio andando, pero ya hablando de cosas serias matrimoniales, hemos tenido tres grandes crisis matrimoniales, sí, y crisis, oigan, pues una terminó en un divorcio, ¿no? Y otras dos crisis bien importantes también que nos han llevado a replantearnos si tenemos que estar juntos o no.
Total. Yo también tengo en mi cabeza tres. Considero que en este momento estamos pasando por un momento chévere, pero pues lo que siempre hemos hablado, eso es un trabajo de todos los días. Para caer en una crisis simplemente descuidarse un poquitico, claro. Descuidar la relación, descuidar lo que el otro piensa. Y nada, o sea, es importante que entendamos que muchas de estas cosas están en nuestras manos. Y yo trato de ponerme todos los días en los zapatos de María Clara, de entender qué le gusta, de tratar de cambiar esas actitudes que a ella no le gustan, en fin. Obviamente sin perder pues quién soy yo.
Sí.
Pero crisis han existido y siempre van a existir.
Sí, en este momento ya tienes razón, somos cero crisis de pareja, estamos en un momento muy chévere. Y saben que sin que esto suene arrogante, Dios mío, y que Dios me acompañe en esta decisión de vida que yo tengo en este momento, yo digo, yo, María Clara, no me permito de nuevo volver a caer en una crisis de pareja. Y se los digo con esa seguridad, porque es que como ya hemos pasado tantas veces por eso, yo ya sé cuáles son los pasos que se siguen para una crisis, o cómo hace uno para llegar a una crisis, y no pienso subir esos escalones.
Y no es chévere, o sea, no es chévere. O sea, esas crisis son el infierno.
Son el infierno.
Realmente son el infierno. Y es lo que yo siempre digo, cuando uno pelea con un amigo, o sea, con alguien, con el papá, con la mamá, sí, la vaina es grave, lo que sea, pero cuando uno pelea con la pareja, todo se le viene a uno encima.
Además
es una bola de nieve.
Claro, todo empieza a afectarse.
Todo empieza a afectar, uno comienza a afectar los chinos, comienza a afectar todo. Entonces, es importante trabajarlo, ¿sí? Es entender que para llegar a esas crisis uno ha hecho méritos para llegar.
Claro, es que ha subido los escaloncitos sin darse cuenta para llegar a esa gran explosión. Entonces yo o nosotros dos en realidad sí que hemos estado bastante alineados en eso y es en identificar cuando algo no está bien, nos está molestando, volvamos a sintonizarnos, pero no dejemos avanzar esto hasta que llegue la palabra crisis, porque cuando hay una crisis eso sí ya de verdad devolverse es bien complejo y muchas veces, la mayoría de las veces, no se regresa de ahí. Panto, que estamos súper alineados en todos los temas de crianza.
No, para nada.
No.
Estamos alineados con valores. En esto siempre hago énfasis. Estamos alineados en que queremos lo mejor para nuestros hijos.
Sí.
Pero muchas veces los métodos son distintos. Tú eres una persona mucho más emocional. Tú eres una persona, y te lo decía hace unos días, me encanta como... De un tiempo para acá, sobre todo, siempre has estado muy involucrada, pero me encanta sobre todo cómo de un tiempo para acá te has metido en unos temas de, de nuestros hijos que me llaman muchísimo la atención. Estás pendiente al detalle de las cosas de ellos.
Me he conectado mucho más con ellos.
Te has conectado, ¿sabes?, muchísimo con ellos, que, cosa que me encanta.
Como yo, personitas.
Yo había asumido algunos roles de esos, pero sabes, yo soy tipo y yo a veces soy... No tengo tanto tacto para ese tipo de cosas y tú últimamente los has asumido, cosa que me encanta porque a tus hijos se les ve la felicidad, ¿sí? Pero pues muchas veces tú y yo no conectamos. Yo trato de manejar las cosas siempre por el lado amable. Igual, siempre voy a tratar a mis hijos con mucho respeto. A veces me he logrado salir de casillas. Esta semana tuve una explosión que no había tenido en mi vida. Pero pues pienso que en últimas también es normal. Tú eres una persona que eres mucho más conciliadora. Tú tratas de hacerles entender a ellos si no es por un lado, es por el otro. Yo soy mucho más directo. Yo les digo las cosas a ellos siempre con mucho amor, pero se los digo una vez, se los digo dos veces, se los digo tres veces. A la cuarta ya me comienzo a alterar un poquitico y yo pienso que ellos tienen que entender o entender. Obviamente eso no siempre es así. Son niños. A mí, lo confieso que a mí a veces yo creo que se me olvida que ellos son niños.
Ay, sí.
Eso no quiere decir, yo con ellos soy, yo no soy duro, yo soy muy, yo creo que soy un papá muy amoroso, pero cuando se presentan esas situaciones, lo que pasa es que yo tengo aquí un jardín infantil. Pues hombre, dale gusto a los tres al tiempo, a veces es difícil, y se cascan, y son groseros, y se pegan. Pero sí, o sea, nosotros tenemos claro qué es lo que queremos. Pero
no el cómo.
No el cómo. Muchas veces sí, pero otras veces...
Sí, la mayoría de las veces lo que pasa es que yo sí les tengo que decir que para mí el tema de un grito o un golpe o una brusquedad de cualquier tipo o una humillación con los niños para mí no es permitida en la casa. Entonces ahí a veces chocamos, no porque Santiago alguna vez los haya tocado, porque jamás, no quiero que quede ese pedazo acá pensando que ustedes...
¿Estás diciendo en general?
No, estoy dando un ejemplo. Nadie está diciendo que Santiago le pegó a los niños. Jamás, eso no lo permitiría acá y él perfectamente lo sabe. De hecho, un día tuvimos una discusión por eso, porque yo le decía, es que donde eso pase yo no sé qué hago. Y él me decía, ¿pero qué va a pasar? Y yo le dije, no sé, de verdad es que no sé, porque es que yo soy una defensora de mis hijos en absoluto. Entonces las formas a veces no, y en eso sí tienen que estar, tienen que saber que no estamos alineados siempre y que eso nos ha generado muchas discusiones.
Sí, para que tú les alces la voz a los niños, realmente tiene que pasar algo muy raro. Yo sí les hablo un poquito más duro. Es mi forma de ser. Jamás pues tampoco los, para mí el tema de los golpes y ese tipo de cosas, eso no va. Pero sí, los métodos muchas veces.
Santiago es mucho más tradicional. Yo sí soy pro crianza respetuosa, que no que sea perfecta en ello ni mucho menos, pero esa es la gran diferencia. Por aquí nos dicen que tiene que ver con todo esto y creo que vale la pena también hablar un poquito. Y es que tú eres más estricto y yo soy mucho más relajada y ustedes tienen toda la razón en leer eso. O sea, y si no se equivocan, en media. Santiago es el hombre que tiene todo. Dentro, como yo les decía, como todo anotado en una agendita mental, además porque no anota nada, pero todo lo tiene aquí en la cabeza perfectamente alineado, y yo muchas veces no sé, salgo de la casa y no sé para dónde voy y vivo mi vida así. Y ¿saben qué? Me encanta. A mí mucha gente me dice, hablan del tema de ser tan relajado como algo malo. De hecho, al principio de nuestra relación yo creo que chocábamos mucho por eso, porque Santi todavía me dice como, pero o sea, ¿cómo puedes estar tan calmado? ¿Cómo puedes estar así de fresca? Yo lo veo mucho como una virtud.
Yo me estresaba mucho. Hoy en día, pues ya lo entiendo. Lo que pasa es que a veces hay cosas que para mí son innegociables. A ti a veces llegar tarde a un lado o salir, o me citas a mí a las 4 de la tarde y te quedas hasta las 6 de la tarde, pues para ti es perfectamente normal. Para mí no. Yo no tengo problema con que te quedes a las 6 de la tarde. Pero dime, Santiago.
Me voy a quedar hasta
las 6 de la tarde. Entonces yo llego a las 4 y a las 5 te digo, oye, llevo una hora esperando, y después te montas a las 6 al carro, me dices que es que yo tengo huevo porque es que te estoy acosando desde las 5. La culpa es mía, cuando la culpa es tuya. Si tú me dices 6 de la tarde, pues yo llego a las 6, me vale huevo llegar a las 6 de la tarde. Entonces son cosas, ¿sí?, donde uno también tiene que entrar a mirar, oiga, yo no puedo ser egoísta con esta persona, ¿sí? Yo también tengo que respetar el tiempo de esa persona, y yo en eso soy así, en eso soy estricto. Yo trato de ponerme mucho en los zapatos del otro. Yo sé que tú también, pero yo trato de ponerme, hombre, vengan, ¿cómo hago para no fastidiarle la vida a nadie? Yo odio joder, yo odio pedir favores, ¿sí? Entonces yo trato de hombre, si me comprometí a algo, pues hombre, trato de no salirme de ese esquema. Entonces,
yo soy la que se toma la vida suave y entiendo que eso a muchas personas puede molestar, pero realmente así, ¿saben qué? Vivo mi vida tranquila, evito estrés, evito mal genios, evito dañarme un rato por alguna bobada y simplemente dejo que la vida sea y la vida pase y me acoplo a las cosas. Por aquí dicen que Santiago es muy celoso.
Yo la verdad no me considero celoso. sea, yo sé con quién estoy. Sí, no me gustan como las pendejadas, obviamente. Yo soy muy respetuoso también. Yo soy muy respetuoso. Yo trato de por ejemplo, no generar situaciones que a ti te vayan a incomodar. Cuando uno a veces sale a algún lado y es normal, yo entiendo ese tipo de cosas, y llegan tipos, te sacan a bailar o lo que sea, pues yo siempre, y te lo he dicho a ti, hombre, ese tipo de cosas, la persona que las tiene que parar eres tú.
Claro.
Tú tienes que parar ese tipo de situaciones. Y yo lo que te pido el favor es que, hombre, seamos leales los unos a los otros, ¿sí? Que si tú vas a salir o tú te vas a un paseo con tus amigas o lo que sea, pues ve, pasa bien, pero también que tengas claro que nosotros tenemos unos acuerdos, sí. Y esos acuerdos se tienen que respetar. Y desde que esos acuerdos se respeten, pues creo que no van a haber rollos, pues obviamente, pues a toda hora intercambiando teléfonos con alguien, eso sería una ridiculez, eso sí me parecería una mamera, pero pues hombre, sí, yo tampoco pues ando pensando en absolutamente nada de esas vainas. Tampoco es que me des tus motivos para eso, pero pues sí, yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso en ese tipo de situaciones.
Yo diría que Santiago sí es celoso, Santiago es celoso. Lo que pasa es que no sé por qué en esta sociedad esa palabra se ve tan mal, como si de verdad un celoso fuera un loco psicópata, ¿no? De sentir celos por tu pareja a ser un loco psicópata controlador. Hay mucha distancia y yo diría que sí, porque sí, precisamente por tu personalidad más controladora y rígida para ti, hay ciertas cosas que es que no están permitidas y como yo soy tan relajada, a mí me parece fácil, de verdad, y les voy a contar esta anécdota que una vez venía yo en un avión y me siento al lado, porque yo me siento en un avión y yo empiezo a hablar con la persona que tengo al lado. O sea, yo no puedo quedarme callada, ni cuando viene un taxi, ni en el donde sea que voy, yo voy haciendo amigos y hablando con quien sea. Me siento a hablar en un avión con un señor que tenía al lado y el señor resulta que importaba cosas de China y me empezó a preguntar que yo quién era, que yo qué hacía. Yo le mostré, hablamos y el señor me dijo, oye, deberíamos hacer algo, yo puedo traer unas cosas, cosas de bebés para que vendamos. Y yo, claro, hágale de una. Luego nos reunimos y hablamos, yo le paso mi teléfono y luego, Santiago, ¿pero usted qué está pensando?
No,
¿usted qué, cómo le da el teléfono a un extraño?
Yo lo que pienso es que uno debe tener, o sea, uno debe tener de todas maneras algunas barreras.
Sí, eso es verdad.
Algunas barreras y tratar de anticiparse a algunas cosas. Y es lo que yo normalmente hago. Yo a veces tiendo a ser un poquito exagerado cuando a mí alguien me aproxima o me mandan algún mensaje o me dicen alguna cosa porque, hombre, yo no quiero problemas a futuro. A ti ese tipo de cosas, de situaciones no te parecen nada raras. Pero yo sí pienso que uno no tiene por qué andarle dando el teléfono de uno a todo el mundo. Lo mismo pasó una vez en una fiesta que estábamos los, ahí nosotros. No sé, parchando, y llega un tipo y te coge la cara y te da un beso acá, y entonces yo te dije, oye, eso me parece culísimo.
Claro,
o sea, eso no es que a mí, y celos no sentí, me pareció culo, ¿sí? Pero a mí sí me...
¡Es celoso!
Pero, a mí sí me parece que ese tipo de vainas, no, porque
malo, ya
te... Si yo fuera celoso, ¿sabes qué pasa? Yo reacciono, yo en mi vida reaccionaba a absolutamente nada. Yo como que miro así, y yo digo, pues puta, no está para nada bien, pero finalmente yo entiendo que tú eres la persona que debe manejar esa situación.
Que maneja y
entonces, pues, me parece chimbo, no lo haría yo. Uh-huh. No lo haría yo. Y cuando lo hablábamos, yo te dije, oye, eso me parece... Y tú, ay, no, pero Santiago, el huevón estaba borracho. No me justifiques lo injustificable. Que eso sí me parece una ridiculez. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, a mí...
Lo que pasa es que
pero
yo...
para ahora, ¿sabes a mí qué es lo que más me choca? Tu reacción.
Uh-huh.
Tu reacción, y para mí es lo que me va a decir absolutamente todo.
Claro, porque ¿sí? uno finalmente es el que o da papaya, de verdad, para que pase lo que pase, o frena una situación.
Y
yo soy
digo,
una persona que lee muy bien cuando se siente en ese peligro y cuando no.
En cambio, yo soy de los que pienso que uno esas situaciones las debe cortar
de raíz.
Entrada. De entrada no dar papaya, porque a veces los tipos, sobre todo los tipos, nosotros tendemos a entender las cosas como no son.
No, yo creo que las vías también, como así, ¿huh? Eso es de que el que da papaya, da papaya.
Pero yo pienso que más los tipos, ¿no? O sea, nosotros a los tipos nos empeliculamos donde, o sea, y vemos cosas donde no hay absolutamente nada. Entonces a mí, yo soy así, como te digo, yo a mí, mejor dicho, a uno, para someterte a una situación incómoda, ¿para qué? Entonces, pues nada.
Igual creo que lo último es como que finalmente yo he aprendido a que Santi es una persona que sí necesita tranquilidad. Creo que todos los seres humanos necesitamos tranquilidad al final. Y hemos sabido entendernos en qué es lo que él necesita, qué es lo que yo necesito también como mujer. Y ahí nos hemos ido alineando y darse esos gustitos de darle tranquilidad al otro está lindo también. Eso es parte, yo creo, que del amor que siente uno hacia el otro. Mira, nos dicen esta otra cosa. Esto me parece súper interesante. María Clara, que no eres tan querida y que más bien eres demasiado creída. yo no, oigan, a mí, ¿saben qué me parece como medio charro que como 3 o 4 veces que me han dicho esto? Quiere decir que si hay muchas personas que están pensando lo mismo, porque yo siempre cualquier cosa que me dicen, yo la multiplico por un número importante, porque si una persona lo dice, pues hay otras que también lo están pensando, y eso me causa como curiosidad.
Pero mira, a mí, cuando nosotros estamos en el stand de Washington, en alguna feria que participamos, muchas personas llegaban ahí y siempre, o la mayoría de veces que yo hablaba con ellas, me decían: María Clara es muy amable y es tal cual se ve en redes sociales. Y yo pienso eso, ¿sabes? Yo pienso que tu éxito en redes sociales es porque eres una persona completamente transparente. Yo pienso que hoy el que ve redes sociales es una persona que lee muy bien a través de la pantalla. Ese consumidor, entre comillas, consumidor de redes sociales de hace unos años es muy distinto a la persona que consume redes sociales hoy en día, y ya la gente no come cuento. A mí sí me parece que tú eres exactamente igual en tu vida cotidiana como te muestras en redes sociales.
Sí, a mí me da mucha paz eso, por eso creo que es algo como que me alcanza medio a generar un dolorcito.
Yo se los diría.
Porque a mí me encantan las personas, o sea, amo la gente. Yo soy una persona completamente extrovertida en el sentido literal de la palabra, o sea, me nutro de las personas, amo conocer gente. Y no hay nada más lindo que conectar con un desconocido. A mí me parece eso divino, por eso les decía ahorita, yo soy la que en el taxi iba hablando, si veo una señora nueva a hacerme las uñas, yo me volví la mejor amiga y le conté mi vida.
Todo. De hecho, muchas veces yo te digo: oye, tú eres demasiado comunicativa, eres muy extrovertida. Y a veces que nosotros estamos en algún lado, yo no sé hace poquito dónde nos pasó, yo no sé si fue en Cartagena, que estábamos por ahí caminando y llegó una persona y te dijo: hola, María Clara. Y tú una vez la fuiste abrazando y le fuiste dando beso, y yo después te dije: ¿tú la conoces? Y tú me dijiste: no, yo no la conozco. Y le dije: ¿entonces por qué le das beso? Y dijo: no, pues porque la quería saludar.
Pues, o sea, porque ella me conoce a mí y sabe algo de mí, pues le doy un abrazo. Y si no la conociera y si no nos conociéramos, pues también, venga para acá, tomémonos un café.
De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que esa es de las cosas más chéveres que tú tienes. O sea, como que tu forma de ser, y tú eres una persona, pues considero yo, que eres muy sencilla.
Miren,
y tú
jamás
tratas bien a todo el mundo.
No, y jamás. Yo creo que el día que yo sea esa persona de verdad que pueda maltratar a alguien porque esa es la definición de ser creído, ¿no? Como que si uno, que uno cree que está en una posición diferente a otro, y el día que eso me pase es porque de verdad me enloquecí, me chiflé, no soy yo, estoy poseída, algo. O sea, eso es algo que simplemente no me va a permitir, y también es otra de las cosas
que
digo.
O que trata conveniencia.
Claro, no, y simplemente digo, no va a suceder, o sea, eso jamás van a ver en mí, y eso se los digo con total tranquilidad, porque es que no me cabe en la cabeza tratar a alguien como si fuera algo diferente, como por qué razón, no sé. Por aquí dicen, esto está buenísimo, María Clara, te vendes por publicidad.
¿Sí?
Obvio que sí.
Sí, pero eso tiene una explicación.
Claro, es mi trabajo, a mí me pagan por promocionar cosas, o sea, pues sí. ¿Eso sí, que hago?
Pues completamente. Por ejemplo, este podcast que estamos grabando no es gratuito.
Esto no es gratis.
Esto no es gratuito,
o sea,
estoy
vendiendo mi vida y mis historias de intimidad aquí ante usted.
Esto tiene un valor. Esta es una producción grande, es una producción interesante que tiene un valor, pero la gente que ve este podcast lo ve de manera gratuita. Y para poder hacerlo, pues hay que buscar de alguna manera de dónde provienen esos ingresos. Y tus ingresos vienen de la publicidad. Obviamente, pues uno no puede estar llenando las redes sociales exclusivamente de publicidad. Y hay otra cosa que yo te valoro muchísimo, que tú tienes dentro de tus pilares, es que todo lo que tú promocionas, tú lo usas o lo pruebas. Porque es que engañar a la gente, o sea, no está dentro de lo que tú tienes en tu cabeza. Entonces, pues, que se vende por publicidad. Claro, es que esto es un negocio y tú tienes derecho a vivir de algo, ¿sí? Crear ese contenido. Es complicado sentarse a pensar, sentarse a estudiar, sentarse a capacitarse. Detrás tuyo hay un equipo de trabajo de varias personas, pues eso tiene un valor, y la forma de vivir y de poder entregar ese contenido en redes sociales, ¿En tu caso es a través de publicidad?
Claro, o sea, oigan, yo invierto en educación mía propia, yo invierto en compra de equipos míos propios, yo invierto tiempo generando el contenido, grabando, editando, contestando mensajes, creando comunidad, creando estos lazos de amistad con ustedes. Luego alguien me debe pagar, porque recuerden las primeras cosas, no soy millonaria, luego tengo que sentarme a trabajar y tengo que ganar, porque nadie me va a venir aquí a pagar los servicios, ni mis cremitas, ni mi cantidad de cosas. Que a propósito de eso, aquí decían que le invertíamos mucha plata en latonería y pintura. ¿Qué dirías tú, Santiago? ¿Qué diría Santiago? Yo gasto mucha plata, que soy muy gastona compulsiva, invierto demasiado.
Lo eras. Sí, hay que reconocerlo. Hasta hace unos años lo eras.
La pandemia me transformó.
Sí, tú eras comprada compulsiva. Me acuerdo que a veces llegabas a la casa con una camisa nueva, y cuando ibas al closet y mirabas, tenías otra nueva que ni siquiera igualitica, que ni siquiera la has quitado.
O sea, había comprado dos camisas, la misma camisa dos veces, porque ni sabía lo que tenía.
Exacto, y eso me parecía, la verdad, feo.
Horrible.
Me parecía feo, pero la única forma es que yo creo que tú fuiste como madurando. Maduraste hoy en día, realmente tú eres, ya eres cero compulsiva. Hoy en día creo que somos un poquitico más compulsivos, entre comillas, con nuestros hijos. Sí, o le damos más gusto a ellos, a nosotros.
Ah, yo amo darles gusto, Dios mío, amo, me encanta. Pero porque veo que responden bien, además, porque no es una cosa tampoco compulsiva de que es
pero,
que todos
pero
los días
en latonería y pintura tampoco, porque tú, por ejemplo, en maquillajes y en cosas y en vainas, tú tampoco inviertes mayor cosa, lo básico, lo necesario, lo que tú consideras que está bien. O eso creo yo, la verdad.
Él está engañado, como que no, sí, la verdad es que yo sí me invierto mis cosas, pero ¿saben qué? Todo lo que yo invierto
es una
compra. No, son compras ya pensadas, no es como compulsivo antes de que todo voy a comprarlo y compro lo más caro, no, para nada, cero. O sea, ustedes, ahorita que hablabas de maquillaje, revisé mi maquillaje y hay desde productos de verdad, sí, premium, pero también perfectamente voy y encuentro la misma cosita de peinarme las cejas que vale que $3 y no 25 como las otras, me la compro feliz, o sea, no hay de todo. Pero sí, la verdad es que estar bien, eso es otro gasto que también mucha gente no conoce del trabajo que yo hago, no solo como influenciadora, sino como modelo, presentadora y las otras cosas que hago, que pues vivo de mi imagen y la verdad sí me toca invertirme en ciertas cosas. Entonces pues uno empieza a hacer la cuenta y yo les diría, oigan, sí, yo me invierto, porque yo tengo que ir a pagar mi pelo, tengo que comprarme mi tinte, tengo que ponerme botox, tengo que hacerme el cosito del nanopor, tengo que hacerme la maquinita para quitarme el gordito, tengo que pagarme la app de entrenamiento o el entrenador. Son cositas en las que uno invierte,
sí,
pero no compulsivo, la verdad, eso sí, no, ahí sí están. No, compulsivo no es, pero esto cuesta. Esto cuesta. Esto está súper interesante y esto, mira, que es una lectura divina de gente que yo asumo que... De esas que son súper perspicaces. Dice que has perdido amigas porque te han tenido envidia escondida, pero te han alejado. Yo tengo una noción de amistad que es muy compleja. Es como entre... Como entre muy chévere y otra que, ay, que detesto de mí, porque es que a mí no me gusta algo en alguien, oigan, y yo me alejo.
Lo cortas.
Lo corto y lo corto de raíz. A mí un amigo, no pienso lo mismo de la relación de pareja porque es que es mucho más compleja, pero para mí la relación más compleja, se los digo y se los confieso, es la relación de amistad. Porque es cuando yo me abro a ser amiga de alguien, es que voy con toda. Uh-huh. O sea, porque es que estoy abriéndole mi vida a alguien que no pertenecía ahí y quizás muchas veces que es un desconocido. Y si estoy ofreciendo lo mejor de mí a esa persona y esa persona no me es leal por cierta razón, por lo que sea, o siento yo esa mala vibra, que muchas veces no es solo envidia, sino también otro tipo de cosas, pues también yo digo, yo salgo corriendo y yo soy esa persona, lo cual tampoco a veces es muy bueno porque, pues, sí, a veces puede quedar uno como, ¿cuál es esa palabra? Como que no perdona, como una persona orgullosa.
Como muy radical.
Como muy radical. Y es que con eso de los amigos... Sí,
hay
una
que
persona
a, ¿sabes qué? A veces hay que ser radical.
Ay, sí,
la
no.
Verdad.
No es algo de lo que me arrepienta. Las personas que no están hoy en mi vida, Santiago.
Yo creo que todo depende. Yo he visto casos donde tú has logrado perdonar, pero hay casos donde es que realmente no vale la pena.
Lo que pasa es que para mí una relación de amistad cuando ya no es, no vuelve a ser igual.
Y yo creo que uno ya está en un punto de la vida donde uno simplemente se debe rodear de gente que realmente le sume. Ya bastante, o sea, mucho desgaste tiene uno en la casa, con los problemas del trabajo, como para estar también lidiando con dramas de gente que realmente no le aporta a uno absolutamente nada. Entonces, pues nada, sí, en eso a veces eres un poquito radical. Y yo creo que tenemos tiempo para la última.
Tenemos tiempo para la última y es, pues esta última sería también una muy chistosa, y es que dice que Santiago parece tener la última palabra en la toma de decisiones del hogar.
Yo creo que nada más alejado de la realidad. Yo siempre, a mí me encanta darte gusto. Y obviamente yo siempre siento mi posición. Hay, en algunos momentos sí prevalece lo que yo digo, pero sabes, aquí nosotros hemos logrado hacer las cosas como en consenso.
Sonaste demasiado controlador. Si ven que sí es controlador, no. Es que no, aquí todo se negocia, pero en algunos momentos sí lo que yo digo es.
No, en algunos momentos lo que yo digo es, en otros momentos lo que tú dices es. La mayoría de cosas aquí son en consenso.
Sí, yo no diría que muy pocas veces, ¿sabes? De pronto cuando ha habido crisis o cosas así como de toma de decisiones radicales, pero normalmente aquí todo es súper concertado.
Sí, por ejemplo, cuando yo tomo una decisión, por ejemplo, aquí teníamos un presupuesto de la casa y tú quisiste meter dos o tres cosas, yo dije, no hay más plata.
Claro.
No hay más plata, ese tipo de cosas. Pero de resto, en cosas de la casa, yo creo que en cosas de la casa, la que toma el 90% de las decisiones eres tú.
Salvo la del gato, por si no han seguido esa historia en redes sociales, yo llevo rogando por un gato y Santiago no me quiere dejar tener un gato. Luego yo también pienso como tú querías seguir, pues, que Santiago quiere tener la última palabra en este hogar.
Puede ser, lleguemos a un consenso, no me gustan los gatos, metamos de pronto otro perro el día de mañana.
Quiero un
Pueden
gato.
Haber consensos. Entonces no, aquí. Aquí todo es concertado, es más, pero sabes, seamos sinceros, yo creo que tú tomas más decisiones en esta casa de las que yo tomo.
Hay que decirlo, y me encanta. Y me encanta que lo dejes hacer, porque no eres el típico hombre que cree que por eso tal vez está perdiendo su poder o su hombría, no,
sé. Es usar inteligente, o sea, no me engancho una pelea.
Me tiene final, contenta,
no,
eso
no me
sí.
Una pelea boba.
Y así es que hemos logrado sobrevivir todo ese tiempo, ha funcionado. Y bueno, nada, esta invitación era a que nos conocieran un poquito más. Seguramente habrá cosas que las van a dejar así como que no puede ser, esto no puedo creer que sea así. Otras dirán, los leo perfecto, pero es para eso, para que se sigan conectando con nosotros, porque básicamente para eso es este espacio, para que nos conozcamos y para que en la medida en que ustedes más nos conozcan, seguramente todas las historias que les vamos contando aquí en Amor los Niños Duermen las conecten mucho más y puedan también aplicarlas mucho más a su vida. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
Chao, chao.